Hola, soy Carlos Madariaga y en esta edición de Ojo de Halcón vamos a hablar del desarrollo de la Copa LP Open by IND Tenis Femenino que se ha desarrollado durante esta semana en Hacienda Chicureo. Anticiparemos, claro, las finales de la ATP que arrancan este domingo en Turín con los 8 mejores tenistas de la temporada, salvo Carlos Alcaraz lesionado, y también le pondremos ojo a un particular cierre del ranking en relación a los tenistas chilenos a nivel ATP. Bienvenido.
Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaque.
Aquí estamos en un nuevo capítulo de Ojo de Halcón, el podcast en el cual analizamos al detalle el desarrollo del mundo del tenis y como siempre nos contactamos para aquello junto a nuestro especialista Benjamín Benzaque. Benja, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo están todos?
Todo muy bien, Benja, en un cierre de temporada que lamentablemente ha sido la tónica de las últimas ediciones de este podcast al momento de fijar la mirada en el tenis chileno, considerando que a nivel masculino las grandes figuras ya están algunos en pretemporada, otros directamente de vacaciones, y a nivel femenino, lamentablemente sin demasiada fortuna en el desarrollo del LP Open by IND, el campeonato que se desarrolla en Hacienda Chicureo, parte del circuito WTA, con Daniela Seguel, Fernanda Astete, Fernanda Labraña, todas eliminadas en primera ronda, y con Alexa Guarachi, que tampoco pudo avanzar demasiado porque finalmente un problema en el hombro la forzó a retirarse en los dobles. Por lo menos en cuanto a lo competitivo, un sabor de boca agridulce en cuanto al desarrollo del tenis femenino, que tenía una oportunidad interesante ahí en Colina, Benja.
Sí, una pena, la verdad, que tanto esfuerzo que conlleva hacer estos torneos en la región, torneos femeninos que, como bien sabemos, no suelen tener el apoyo masivo del público, un público que en ese aspecto muestra un lado bastante machista, ¿no? Porque sí, más le interesa saber de Nadal, de Djokovic, de Federer, de Garín, de este, del otro, pero que poca importancia le da al tenis femenino, que recordemos, durante casi un siglo, o poquito menos de un siglo, ha tenido siempre el recuerdo de la famosa Anita Lizana, que fue campeona del US Open en el año 1937, y me consta, en el Museo del Abierto de Tenis de los Estados Unidos, tanto uno que hay al aire libre, como el que está en una de las oficinas grandes, gigantes, del Billie Jean King, del Centro Nacional de Tenis en Nueva York, hay una foto de Anita Lizana.
Imagínate.
Es decir, el tenis femenino, la verdad, no ha tenido en nuestra región, salvo algunos momentos, así muy, 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 estamos hablando de un siglo prácticamente o más de práctica del tenis femenino, y hay que hablar de 5 años en un lapso, 4 años en el otro, 3 años más adelante, pero no es una constante. No es eso de todos los años abrir los cuadros y ver 3, 4, 5 tenistas sudamericanas en lo mejor del ranking, peleándole a las europeas, a las norteamericanas y a las australianas, de qué se trata esto de estar en el liderazgo. Entonces, cuando esto se lleva a un torneo en la región, para que este torneo sobreviva, porque hay poco interés del público, ni conocen a las jugadoras locales, menos van a conocer a las extranjeras, para que esto sobreviva, tiene que tener, por lo menos para que la prensa se ocupe, alguna representación local. Si no, no hay caso. Y lamentablemente para la Maca Miranda, que se mata haciendo este campeonato, y cada año lo hace mejor y lo mejora, no ha habido suerte, porque las tenistas nacionales... A ver, voy a aplicar un término que se usa últimamente y mucho. No dieron la talla. No dieron la talla, esa es la verdad. Yo me había ilusionado con la presencia de Alexa, a la que ayer vi peloteando en el Club Providencia con nuestro querido amigo Sergio Rodríguez, que es muy amigo del papá de Alexa. Uh-huh. Y estaba peloteando, la vi peloteando, no te voy a decir que la vi muy suelta, la vi más que nada sacándose un poco así el tenis de encima, el tenis que no pudo desplegar por esta lesión que la marginó del LP de $125,000 en Chicureo. Una pena, honestamente lo digo, porque ya sabemos cómo es, Carlitos. Fuera de las chilenas, a las que no todo el mundo conoce, además, imagínate lo que puede pasar ahora con el lado de la promoción.
Sí, y sobre todo considerando que además es un torneo que lamentablemente queda muy a trasmano para que alguien pueda ir con facilidad de acceso. También es, bueno, lo discutimos en un par de capítulos también aquí en Ojo de Halcón respecto de la necesidad que fuera algo más céntrico, pero lamentablemente no se da y el cóctel lamentablemente a nivel negativo es perfecto y conspira contra el desarrollo de una mayor difusión de este torneo, que involucra además un esfuerzo interesante porque además es parte de un minicircuito a nivel WTA que va a tener paradas no solamente aquí en Santiago, sino también en Montevideo y en Buenos Aires.
Por eso me fastidia, porque lo estuvimos hablando dos semanas atrás, antes que empezara este torneo, me acuerdo incluso que íbamos a intentar tener la palabra de Maca para hacer un ping-pong entre nosotros, un diálogo tripartito, y no pudo ser porque me imagino en su locura de armar el campeonato, sí, por experiencia propia, la verdad que no pudimos hacer este diálogo. Pero en verdad, la voy a llamar a Maca, le voy a dejar descansar unos días después de que termine el campeonato y le voy a decir que ojalá que para el año que viene busque un lugar en la capital, en Santiago. Acaba de tener mayor éxito en cuanto a concurrencia público y también mayor rebote de comunicacional, porque van a ir más periodistas, va a ir más prensa, va a tener una mayor explosión mediática, que es lo que también el torneo necesita. Uno abre los periódicos que todavía se pueden ver en papel, cada vez quedan menos, sí. O va a las páginas web de cada, y es chiquito, 4 líneas, 5 líneas. Es poca la explosión que tiene el torneo. Un torneo hecho con un enorme amor, con mucho profesionalismo, que forma parte además de una gira de 3 capitales, ¿no? Porque mañana empieza la quali en Buenos Aires y el lunes parte este mismo torneo organizado allá por Martín Jaite, que es el mismo que hace el ATP de Buenos Aires, en la capital argentina. Y después Asunción del Paraguay. Entonces,
Montevideo.
Montevideo. Iba a ser Asunción, ¿sabes?
Sí.
Y no sé por qué siempre digo Asunción. Pero tenés razón, Montevideo. Bueno, son 3 torneos.
No es
ya,
poco.
Ya es una.
No es poco.
Ya, claro. Estamos hablando de $125,000 cada uno. Estás en $370,000 aproximadamente de premios en 3 semanas. Más los puntos que reparte para estas chicas, en su mayoría del puesto 70, 80 para atrás. No es menor ganarse un torneo de estos. Entonces yo creo que Maca va a tener un gran esfuerzo, quizás ceder en algunas cosas y buscar algo en la capital, algo que le permita llevar un torneo como este en Santiago.
Es
mi impresión.
Sí, es un cuento, sí, absolutamente. Es una mirada válida, además, Benja, recordando que tú además organizas un torneo a nivel Challenger, conoces perfectamente las dificultades que implica el organizar torneos en Chile y obviamente es un punto de vista a considerar, sin duda.
Sí, yo... Ojalá le vaya bien estos 2 días que vienen ahora, que son los días de finales. En la zona empieza a haber mucha más gente, en Chicureo. Ya la gente está volviendo a su casa, va a pasar el fin de semana. Y no es un panorama malo, ¿eh? Es un lugar lindo, se puede ir con la familia, sentarse en la tribuna y ver buenos partidos de semifinales mañana y final. Y ver buenas tenistas. La egipcia es una buena jugadora.
Mayar Sheriff, que de hecho se mantiene ya en carrera, es semifinalista, de hecho, en el torneo.
Jugadora acostumbrada a los torneos grandes, a los torneos donde hay mucho peso, donde figuran la número 1, la 3, la 5, la 8, la 10 del mundo. Esta jugadora de Medio Oriente está siempre metida. Adad Maia no pudo ir porque está jugando contra Argentina en este momento. La brasileña está jugando la
Billie Jean King
en Tucumán.
Sí. No, nos cuesta todavía, pero sí, la Billie Jean King.
Sí. El partido que va 1-1 en este momento. Entonces, ahí también, lamentablemente, él lo dijo, ¿eh? Adad, yo la escuché en una conferencia de prensa que hizo cuando terminó su partido victoria ante Nadia Podoroska, dijo, vine, estoy representando a Brasil, estoy contenta, es un esfuerzo que hay que hacer, a pesar de que estas semanas para nosotros hay torneos acá en la región, y esta no lo pude aprovechar. Es decir, de alguna manera también sintió no haber estado acá en Santiago jugando en Chicureo, jugando esta gira. Bueno, que termine bien. Se lo deseamos con de todo corazón a Maca y que replantee su tema. Algún día podremos juntarnos y hablar con ella y no sé si convencerla. Cada uno sabe cómo lleva agua a su molino. Pero ojalá vuelva a la capital. Un torneo que ha crecido mucho y tiene mucha jerarquía.
Cuestiones, por supuesto, del tenis femenino que también nos interesan en Ojo de Halcón, así como el desarrollo de un campeonato o de una temporada, mejor dicho, a nivel ATP, que nos va a tener pendientes de las ATP Finals. Ya vamos a entrar en ese detalle en cuanto a este torneo que reúne a los 8 mejores tenistas del año, o los que sobreviven, porque también las lesiones juegan factor y, por sin ir más lejos, el número uno del mundo no va a poder estar allí. Hablamos de Carlos Alcaraz, pero en cuanto precisamente al ranking, Benja, se termina dando una curiosidad estadística, porque en la última actualización del escalafón, Cristian Garín alcanzó a recuperar el número uno de Chile, que le virló durante varias semanas, algunos meses, Alejandro Tavilo. Una cuestión estadística, pero que en cierta manera hace justicia al hecho de que Garín tuvo este gran desempeño en Wimbledon, que no se le reflejó en puntos, pero que marca también uno de los hitos del año. Una cuestión que nos sirve simplemente como para marcarlo una variante en un año que esperamos el próximo sea bastante más peleado, pero no porque estén perdiendo puntos, sino porque ojalá vayan ganando varios, Tavilo, Cristian Garín y también, ¿por qué no?, Nico Jarry, además de Tomás Barrios, ¿no?
Bueno, la verdad que... A ver, es un consuelo lo de Cristian. Terminar el año, mirar para atrás y decir, bueno, en el ranking por lo menos fui el primero de todos los compatriotas. Un consuelo que en el fondo no lo tiene que tomar, lo tiene que tomar bien, porque es de lo poquito, muy de lo poquito que pudo tener de positivo este año Cristian. Tal vez también, podríamos decir, reencontrarse con el gringo Schneider. Por ahí podríamos decir que lo más positivo. Terminar el año como número uno de Chile en el ranking ATP, puesto 81, creo, si mal no recuerdo. Y reencontrarse con el gringo Schneider. Ya no hay más COVID, espero.
Ya no hay más. Esperemos.
Quiere decir que para el año que viene, Cristian tiene que estar con el mismo nivel que tuvo antes de la pandemia. Se lo deseamos de todo corazón. Junto a el Colorado Schneider, que estuvo dando una conferencia de prensa, o una conferencia a un medio masivo acá en Santiago, dijo algunas cosas interesantes, que se va a preocupar de la parte mental de Cristian, y armarle el juego para afrontar lo que viene. Le sigue teniendo mucha confianza, como se la tuvo cuando lo tomó la primera vez y lo colocó 30 del mundo cuando se dieron las manos y se despidieron. Me da la sensación de que para Garín, repito, esto es un pequeño aliciente.
Decir, bueno, un bálsamo, digamos. Valga apuntar también lo que mencionaba recién. Puesto 87 para Cristian Garín, 88 para Alejandro Tavilo.
Ah, perdón. Había visto mal el 7 por él, una verdad. Bueno, un punto, un puesto, un número.
De hecho, ni siquiera, porque están igualados en puntos.
Están igualados.
Solamente lo diferencia el mejor rendimiento de Garín en torneos de Master 1000 y Grand Slam respecto de Tavilo. Claro. Solo eso le da ventaja.
Inglaterra, Wimbledon le da prácticamente la...
Aunque la eso no se cuenta. Ojo.
No se cuenta.
No, me refiero, pero en el desempate, en el criterio de desempate tampoco se cuenta Wimbledon por no haber dado puntos. Pero si observamos Australia, Roland Garros, también no olvidemos, Garín alcanzó a ser cuarto finalista en Roma. Entonces también eso le da ventaja respecto de Tavilo.
Para contextualizar y aclarar a la gente que nos escucha, el reglamento dice que se toma, en caso de paridad de puntos y una ubicación similar entre dos tenistas, se toma en cuenta la calidad de los torneos en los cuales sumaron los puntos.
Así es.
Y en este caso, Garín tuvo un Abierto Inglaterra favorable, solo que, claro, no se ha contado. Si se hubiera contado el Abierto Inglaterra, hoy Garín estaría 87,
claramente.
Es la verdad. Estaría 50 y tantos, porque en muchos puntos los que dejó en el camino habiendo hecho cuartos de final. Me parece bien, aunque no dio puntos, su actuación en Gran Bretaña, en el césped, tan traicionero para los sudamericanos, le permite a Garín decir, bueno, dentro de lo malo que hice en el año, o lo que no hice de bueno, sí hice de bueno jugar un cuarto de final en un torneo tan célebre como el Abierto Inglaterra. Más allá de los puntos o no los puntos, él cumplió porque jugó en serio. Jugó y con bronca, porque él lo había dicho, me da bronca, tiene que ir a un torneo donde no me van a dar los puntos. Y lo jugó como si se los dieran, y eso también es muy positivo. Hubo tenistas que no lo hicieron así, ¿eh? Que más que nada fueron por la enorme cantidad de plata que paga el torneo.
Así es, lo debatimos en su minuto. ¿Te acuerdas el caso de, si no me equivoco, Federico Coria, ¿no? Que terminó a jugar un Challenger en arcilla el domingo y al día siguiente estaba jugando sobre pasto en Londres y obviamente se fue rápidamente eliminado.
Claro, pero los 70.000 libras esterlinas
no era poco.
La primera ronda no, era no poco. Se la pierderá. Entonces, bueno, lo bueno es esto, que va a empezar el año siendo el número uno. Consuelo chico, un premio menor, pero va a arrancar como ha estado casi siempre en estos últimos años, Garín, siendo el mejor de Chile en el ranking ATP. Ahora lo que queremos es que sea el mejor de él, el mejor él en el ranking por él, y que, como dijo el gringo en su nota, por lo menos meterlo otra vez entre los 20 o 30 primeros, aunque aspiras a que esté top 10. Me parece que en un año es muy difícil. Habría que ganar un torneo de Grand Slam y al menos uno o dos Master 1000, como para decir, bueno, ahora sí, con 4.000 puntos es un salto enorme, pero es muy difícil pronosticar un torneo de Grand Slam y ganarse además un par de Master 1000. El único tenista que yo me acuerdo que estaba entre los primeros 70 del mundo y ganó un torneo grande es el Hugo Kuerten. Cuando ganó el Abierto de Francia en el año 97, el Guga llegaba a París habiendo ganado un solo torneo profesional en su vida y era el Challenger de Curitiba, como dicen los brasileños. En Curitiba, yo me acuerdo que en la conferencia de prensa le dije, Guga, te acabas de ganar un torneo grande sin haber ganado nunca nada antes. Me dijo, no, gané el Challenger de Curitiba. No, empezamos a reír, llorábamos de la risa. No, gané el Challenger de Curitiba. Y claro, un Challenger contra un torneo ATP o los Super 9, como se llamaban en esa época, los ahora Master 1000, era un chiste. Pero bueno, es lo que él hizo. Llegó sin ganar un torneo ATP. Gustavo Kuerten, y se ganó el Abierto de Francia del año 97. De eso me acuerdo yo. Puede haber otro, y la verdad que ahora la memoria no la tengo con tanta luz. No es fácil. Pero uno sigue confiando en Garín. Y sobre todo confío otra vez en el entrenador que tiene. Porque el primero que lo metió entre los que los tenía que meter,
sí, fue Schneider.
Donde tenía que estar, fue el
gringo. No, y le dio otra consistencia a su juego, le ayudó a traspasar esas áreas de frustración que muchas veces le jugaron en contra años anteriores. Le hizo ser competitivo a alto nivel. Evidentemente que más allá de lo de Wimbledon, estoy muy de acuerdo contigo, Benja. La gran buena noticia de Garín este año es que volvió con Schneider, sin duda.
Sí, bueno, y con respecto a los otros chicos, bueno, pudimos hablar con el Guille Gómez, esto lo dijimos en nuestro programa ADN Top Gear, para contextualizar un poco también lo de los tenistas nacionales. Volvió al entrenamiento Tomás Barrios.
Muy buena noticia esa, muy buena noticia.
Alejandro está a la espera de su exhibición antes de fin de mes en el club en San Carlos de Apoquindo contra el Rafa Nadal, y me refiero a Tabilo, que está entrenando, hace la exhibición para un par de días y después retoma de nuevo el entrenamiento hasta yo creo que hasta el 10, 12 de diciembre toma una semanita de descanso, tal vez viaje a Canadá para pasar las fiestas navideñas en su país de nacimiento, y ya después sí, el salto a Australia para encarar la temporada en enero, antes de empezar el Abierto de Australia, que como se sabe siempre comienza a mitad de mes. Esto es parte, digamos, del equipo de Guille Gómez, jugadores que, como sabemos, entrenan en el Club Providencia y que son del Corral, del muy buen entrenador, más que entrenador, te diría preparador de jugadores, armador de jugadores. Así que los chicos ya están con la cabeza en el año 2023 y es lo mejor que se puede hacer en este momento. Descansar y entrenar con vistas al año que viene.
Proyectar ya una próxima temporada, claramente, en la cual nosotros vamos a seguir pendientes, donde vamos a estar siguiendo cada uno de los pasos de ellos, pero también, Benja, es importante cerrar el año competitivo a nivel de las grandes figuras, como lo decíamos hace un rato, en un escenario que nos va a llevar a Italia, puntualmente a Turín, para la disputa de las finales de la ATP con los 8 mejores tenistas que sobreviven al año. Lo decía hace un rato porque la huella física, la merma que dejan los jugadores, evidentemente que eso también deja no las condiciones que nosotros esperábamos o los fanáticos del mundo del tenis esperaran. Todos queríamos ver a Alcaraz en las finales, pero finalmente una lesión lo margina y es así como se han quedado conformados los dos grupos, el verde y el rojo, donde claramente Nadal tiene ventaja a Benja, considerando que va a tener que jugar contra 3 debutantes en esta instancia. Hablamos de Casper Ruud, el noruego, del canadiense Félix Auger-Aliassime y del norteamericano Taylor Fritz, que es quien ingresó por Alcaraz. Y el grupo rojo, definitivamente, por lo menos en lo que pienso yo, es el grupo de la muerte, con Djokovic teniendo que jugar ante Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev y Andrei Rublev. Me parece que lo tiene complicadito el serbio para arrancar.
Sí, yo creo que es una rectificación, no les obliga. La semana pasada, cuando mencionábamos que Alcaraz se retiraba definitivamente del final de la gira y no concurría al máster que se va a disputar desde el día domingo en la ciudad italiana de Turín, contábamos que no peligraba su condición de número 1 del mundo para terminar en situación de tal, porque el Rafa Nadal también se había retirado, o había perdido en primera ronda, en realidad, en París-Bercy, y con eso no tenía problemas. El tema está que a mí se me cruzaron los cables, y yo lo que quise decir, y lo dije mal, era que Alcaraz, si jugaba los 3 partidos de la primera ronda del grupo de él, el que le tocaba, el grupo rojo, reemplazado ahora por Taylor Fritz, ya su condición de número 1 no la perdía. Eso debía haber dicho, porque ya sumaba puntos como para mantener la distancia con Rafa, que es el principal perseguidor. Resulta que este chico no va a jugar, Rafa sí va a jugar. La tiene dura, Rafa, la tiene muy difícil. Tiene que ganar todos los partidos, no perder ni uno, ninguno de los 3 del grupo, ni la semifinal, ni la final, o llegar a la final y ganarla. Ahí superaría Alcaraz, Rafa Nadal, entonces sí terminaría el de Palma de Mallorca como uno del mundo. Pido la disculpa del caso, repito, lo estaba pensando y dije otra cosa.
No hay ningún problema, las estadísticas y las matemáticas de repente nos juegan esas cosas, Benja, no hay problema. Sí, pero el escenario está claro y está prístino para que podamos pensar en el desarrollo de un torneo interesantísimo como siempre lo es, en este caso, las ATP Finals, el ex torneo de maestros, como era en la década de los 90.
Yo lo sigo llamando máster de caballero, no me puedo acostumbrar.
Sí, es difícil, bueno, con Nadal, las nomenclaturas, es complicado.
Como mencionaste, el Rafa Nadal forma parte del grupo rojo. Casper Ruud está con él. El mejor de las últimas 3-4 semanas. Félix Auger-Aliassime también está ahí. Y Taylor Fritz. Ojo, te digo, porque de los 3, dejo de lado a Rafa, de los 3 que ayudan a Rafael Nadal a componer el grupo, Auger-Aliassime y Taylor Fritz le pegan muy fuerte a la bola.
Y vienen
no
bien.
No tanto Casper Ruud. Casper Ruud tiene un juego más estilizado, un poco más con más variantes, pero Auger y Taylor, y ojo entonces con la superficie rápida, bajo techo, y ojo entonces con Rafa, que su última presentación en el Master de París no fue positiva para nada, se vio desbordado en algún momento. Hay que ver cómo está físicamente. Lo concreto es que debuta este domingo Rafa contra Taylor Fritz, mientras que un rato antes, en el primer partido del grupo rojo, van a jugar Casper Ruud contra Auger-Aliassime. El lunes tenemos Daniil Medvedev contra Andrei Rublev y Stefanos Tsitsipas contra Novak Djokovic. Sí, el grupo de Nole, bueno, hay dos número uno del mundo, dos sexto uno del mundo. Daniel Medvedev y el propio Nole, que bueno, está de más decir todo lo que ha hecho en el tenis. Está duro. Pero te repito, cuidado con el grupo de Rafa, porque dos de sus tres rivales son muy fuertes pegadores y Augier está en este momento en un nivel altísimo, ganando lo que antes perdía. Y yo digo que este chico ha ganado 4 campeonatos este año, 3 seguidos. Imagínate si sumaba a su palmarés 4 o 5 de los 9 finales que perdió. Hoy ya estaríamos hablando de Roger Lassin peleando ahí el número 1. Así que la verdad que va a ser duro para Rafael Nadal, pero es el máximo candidato a recuperar un sitial que él lo ha tenido toda la vida. Y además, otro detalle, a ganar por primera vez. Fíjate vos, mira, Nadal casi con 20 años de actividad en el 2003 creo que empezó.
Así es, 2003.
Profesionalmente, el año que viene se cumplir 20 años Rafa Nadal en el profesional, nunca ganó el Master.
Debe ser de los pocos torneos que, digamos, de los grandes, por supuesto, que no ha ganado.
Sí, que no ha ganado. Tampoco ha ganado Miami, el Master 1000 de Miami, que se le escapa, creo que Cincinnati tampoco, pero...
Ni Viña, pero, dirán algunos también, ¿eh? No, bromeando con aquella final que le ganó Ceballos.
Pero ha ganado todos los torneos grandes, ha ganado la Copa Davis, es medallista olímpico, y no ha podido ganar el Master de Caballeros, fíjate vos. Bueno, seguramente la inclusión de Roger Federer, 6 veces ganador del Master, de Novak Djokovic, 5 veces ganador, y que va por su 6ta victoria. Ahí ya tenés 11 títulos entre los dos, entre el ya retirado Roger y Novak, ya tenés 11 participaciones. Antes, cuando recién empezó a jugar, Rafa todavía no competía en el Master de Caballeros. Así que bueno, algo más para él. También decirte y decir a nuestra gente que son 14 millones y medio de euros que reparte el campeonato y el campeón 4 millones y medio para su bolsillo. Una fortuna, ¿no?
No, una locura.
A la altura de los torneos del Grand Slam. Más, creo que paga más que Australia, más que Francia y me parece que empata con el US Open, ahí dólares más, dólares menos. Eso pagó el Abierto de Estados Unidos este año al campeón. Una locura, la verdad, una locura, el dinero que hay en juego, pero para convocar a los mejores también hay que pagarles muy bien.
Absolutamente, obviamente. Y eso es necesario, sobre todo considerando un fin de temporada que es absolutamente extenuante para ellos y que, claro, hay que motivarlos más allá de la gloria deportiva y eso evidentemente que también los haga hacer muy bien el gran mundo del tenis y de eso seguramente vamos a estar conversando en la próxima edición de Ojo de Halcón cuando nos reencontremos a través de las plataformas digitales en ADN.cl. Benja, te mando un gran abrazo y muchas gracias por este contacto.
Por nada, mi alegría, como ya te expliqué antes. 7 jugadores de River en el equipo mundialista en Qatar. 7. El más grande es River, no vos.
Ahí.
Un abrazo.
La perlita siempre que nos deja Benjamín Benzaquén, siempre también ayudando un poquito al mundo del fútbol para comentarlo. Otra de las pasiones que seguramente muchos de nuestros oyentes en Ojo de Halcón también cultivan. Nos reencontramos con ustedes en una próxima ocasión. Que estén muy bien.